Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Barrio adentro. Un podcast adentro. Con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde Caimanera, Guantánamo, Yeris Curbelo. Yeris es un periodista independiente, un activista por los derechos humanos, ex prisionero político, quien acaba de cumplir una injusta condena simplemente por reportar los acontecimientos en Cuba, específicamente una protesta en Caimanera que dio mucho que hablar, donde participaron jóvenes. Ya hemos visto cómo esas protestas se han multiplicado, pero quiero darle la bienvenida a Yeris y enviarle un gran saludo.
Gracias, Michelle. Saludo para usted y todo el colectivo de Martí Noticias y a todas aquellas personas que escuchan la emisora.
Yeris, esa protesta de Caimanera que tú cubriste y que implicó prisión para ti luego, porque eso fue la vamos a decir, la razón por la que fuiste llevado a prisión, aunque el régimen no lo dijo, se ha multiplicado. Hay otros jóvenes en otras partes de Cuba que han protagonizado protestas en Morón. En las prisiones también ha habido protestas, sí. Sin contar con la protesta mayor de hace 5 años, la del 11J. ¿Por qué tú crees que al régimen le preocupan estas protestas, sobre todo cuando participa la juventud?
Sí, claro. Es de gran preocupación para el régimen esta protesta, y más aún cuando surge de la juventud. Porque, como sabemos, la juventud ha sido y seguirá siendo motor impulsor en el mundo. Le temen a que ya han perdido el miedo, ya no le importa la represión, no le importa ser llevado a prisión. Queda demostrado que el descontento es cada vez mayor. Y aprovecho la oportunidad para poner en conocimiento, ya que está circulando, acá en Caimanera, siendo la madrugada de hoy, alrededor de 3 de la mañana, incendiaron el techo de un ranchón, como un restaurante llamado Toquillo, acá en Caimanera, en hora de la madrugada, como muestra de rebeldía y de contento en contra del régimen.
¿Ese ranchón qué representa?
Es un lugar de muchos años, que incluso muchas personas en la isla lo conocen. Es un lugar que está situado en la playa, en la parte norte de Caimanera. Es un restaurante, siempre fue un restaurante donde se vendía marisco. Se vendía marisco y se llama así, Toquillo.
Y es un restaurante del Estado.
Sí, exactamente, del Estado. Y le incendiaron el techo, siendo la madrugada alrededor de las 3 de la mañana del día de hoy.
¿Por qué tú crees que la gente está haciendo ese
son tipo pruebas de rebeldía en contra de la dictadura comunista en Cuba? Hay muchas personas, muchos de la juventud que optan sin miedo alguno manifestarse públicamente en contra de la tiranía, pero hay otros que prefieren desde la clandestinidad hacer actos como estos en contra de la dictadura. Como este caso de un restaurante que prácticamente lo tenían un poco abandonado, ¿no? E incendiarle el techo para que el régimen, de alguna forma, tenga un poco más de asfixia, por así decirlo. Y la preocupación sigue creciendo en la cúpula castrista, porque queda demostrado que se le está yendo de las manos el control, el dominio que durante más de 60 años han ejercido sobre el pueblo cubano. Ya ese control se le está yendo.
¿Cuál es la diferencia que has notado en estos, en este tiempo que has estado ya fuera después de cumplir tu condena?
Bueno, he tenido la posibilidad en toda esquina, en todo barrio, la gran mayoría, por lo menos acá en Caimanera y en la misma provincia de Guantánamo, en ocasiones que he estado caminando por las calles, todo lo que escucho es en contra del régimen cubano, todo lo que escucho. Es hasta cuándo, y cuándo Trump va a hacer algo, y cuándo nos van a liberar, y no es fácil, y hasta cuándo va a ser el sufrimiento. Son muchísimas las expresiones de descontento que escucho entre la población, pero muchísimas.
Cuando tú caíste preso, ¿se escuchaba lo mismo o la gente estaba diferente?
A ver, se escuchaba algo, pero no con esa potencia, con esa masividad como se escucha hoy en día. No. Es que cada día que pasa, se demuestra más la falsedad del régimen cubano sobre el pueblo. Se demuestra. Y entonces, según pasan los días, el descontento aumenta, las expresiones de las personas aumentan. Creo que verdaderamente ahora más que nunca estoy convencido de que el cambio está cerca. Y lo digo de toda conciencia y de corazón, porque estoy dentro de la isla, enfrento al régimen, lo he enfrentado, y puedo tener esa visión de que ahora sí le queda poco al régimen.
El régimen por mucho tiempo dijo que la oposición eran grupúsculos. Entonces vino el proyecto Varela, firmado por miles y miles de cubanos, que, sí. que pedían cambios sustanciales, políticos, para poder llevar a cabo reformas profundas en el país. Esto, por supuesto, fue reprimido, fueron muchas personas a prisión y el colofón de esta campaña en contra del proyecto Varela fue el asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Sí. Sí.
Y eso está confirmado por muchísimas fuentes que han analizado el caso de estas ejecuciones extrajudiciales en el caso de Harold Cepero y Osvaldo Payá, incluyendo la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de eso, ya el régimen no le llamó más grupúsculos. Pero el régimen siempre, incluso durante las protestas del 11 de julio, trató de convocar a esa fracción de la población que aún seguía fiel a los postulados del régimen. En este momento, pareciera que cada vez ese apoyo, ese porcentaje que aún ha apoyado al régimen, está disminuyendo. Estamos escuchando personas que entregan el carnet del partido, que se van de la policía y no quieren ser más policías o agentes del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que está pasando en la gente en Cuba? ¿Cuál es el proceso que la gente está viviendo? Hay un despertar. ¿Qué es lo que está pasando? Sobre todo ahí en Caimanera, que es una de las partes más orientales, de Cuba. Están pegados a la base naval de Guantánamo. Es otro mundo. O sea, donde tú vives es otro mundo comparado con Pinar del Río o con La Habana.
¿Y qué sucede? Que es un lugar bastante restringido, ya que para salir y entrar hay que pasar por tres puntos de controles. Tres puntos que están controlados por el MININ, por la Policía Uniformada. Una sola entrada, una sola salida. Y siempre la dictadura comunista en Cuba caracterizó al municipio de Caimanera, donde vivo, como primera trinchera antiimperialista. Pero gracias a Dios, nunca ha sido así. El municipio de Caimanera durante muchos años ha sido uno de los municipios en Guantánamo y en Cuba que, según han pasado los años, siempre ha dado jóvenes que han demostrado oponerse a la dictadura. Incluso tengo anécdotas de algunos jóvenes que en el ejército, un tal, creo que Pancho, no sé, un general Pancho, que vive en Yatera, en el municipio de Yatera, decía que él no quería gente de Caimanera, que la gente de Caimanera eran contrarrevolucionarios. Porque, ¿qué pasa? Que además de muchas personas aquí en Caimanera demostrar su descontento, que han pertenecido a la oposición, también siempre muchos se fueron para la base naval, buscando emigrar y demás. Y ese nombre de primera trinchera antiimperialista, no, verdaderamente Caimanera es un municipio, pero de primera trinchera anticomunista. Está demostrado en el transcurso de los años, está demostrado eso. Siempre, por supuesto, quedan pequeñas células que lucran, que aún defienden el comunismo. Pero ya le puedo decir con exactitud que es la minoría.
Muy poquito. Estas personas que defienden el comunismo, tú dices que lucran, o sea, que tienen algún tipo de interés económico, tienen algún tipo de qué sé yo, MIPYME o este tipo de...
¿Qué pasa? Que son personas que tienen cierto cargo, Poder Popular, Partido Comunista, jefe delegado del MININ. ¿Cómo decirle?
Funcionarios.
Represores. Ajá, opresores. Esbirros. Tienen carros que lo lleven y lo traen a pesar de la situación de combustible. Pero no solamente tienen el transporte que lo lleven y lo traen, sino que en momentos determinados extraen el combustible y lo venden. 4.000, 4.500 pesos, que está aquí en Caimanera un litro de gasolina. Pero además tienen la posibilidad de ir a la nevera de su centro laboral, ahí partido, por eso, y coger carne de res, pollo, llevárselo, así como tienen la posibilidad de ir a la empresa de construcción y llevarse cemento, ¿entiendes? Y eso es algo que sigue aumentando el descontento en la población, porque, los pobres más pobres y los ricos más ricos, que en este caso los más ricos son los de cuello blanco, los dirigentes, todo aquel que pertenece a la cúpula Castro Canel. Y ciertamente son cada día menos las personas que quieren pertenecer al ministerio y a la policía. En la prisión de Guantánamo, por ejemplo, le puedo decir que para tres destacamentos tienen un guardia, cuando antes tenían a dos guardias por destacamento. Ahora tienen a uno para tres destacamentos, porque ya no tienen militares para que velen a los presos en la prisión. Y en el campamento A500, centro penitenciario que está al lado de la prisión, donde yo estaba también, la mayoría de las personas que trabajan ahí, que están contribuyendo con el régimen, son civiles. En el A500, la jefa de orden interior es una civil. La jefa de tratamiento educativo es una civil contratada. Los vigías que tienen las llaves de las compañías para abrir y cerrar a los presos son civiles. Solamente hay dos militares. El jefe de la 500, el mayor Fresco, y el primer teniente, no recuerdo bien el nombre ahora, que es el educador principal, Labolde. El primer teniente Labolde y el mayor Fresco. Todo lo demás son civiles.
¿Y estos civiles de dónde salieron? ¿Son contratados por el Ministerio del Interior?
Son contratados por el Ministerio del Interior. Hay casi todas son de Carrera Larga, un municipio de Guantánamo se llama Carrera Larga. Y hay uno de Guantánamo, apellido Ayala, que vive en el sur, acá en Guantánamo, pero todos son civiles. Los vigías que tienen las llaves son civiles. La jefa de orden interior, una civil. La jefa de tratamiento educativo, reeducativo, civil. Y dentro del penal de máxima seguridad, tienen a un militar para tres destacamentos. Y cada destacamento coge hasta 200 presos. O sea, está demostrado que cada día que pasa, son menos lo que quieren ser cómplice de la dictadura. Por eso el cambio cada día se acerca más. Eso está demostrado.
El pueblo, como tú me dices, está esperando que haya una solidaridad por parte de Estados Unidos. Ya la administración Trump está tomando medidas para restringir la entrada de dinero a la cúpula gobernante, que tiene negocios, que tiene cuentas bancarias, que tiene todo lo que cualquier cubano de a pie ni se imagina. Y por eso ellos viven en la opulencia, como viven. Y sin embargo, el pueblo cubano está sin comida, sin medicina, sin transporte, sin nada. Como tú mismo decías, las patrullas sí tienen gasolina para moverse, ¿no? O sea, para reprimir sí hay petróleo, para reprimir sí hay gasolina.
Exacto.
¿La gente entiende que ellos son los protagonistas del cambio?
La persona, te voy a decir, yo no oigo que discriminan en ninguna parte. Puede que exista una persona, sí, pero la gran mayoría de las personas acá dentro de la isla, sobre todo Caimanera, donde vivo, y en Guantánamo, a pesar de esta problemática en cuanto al combustible y eso, el pueblo no culpa a la administración Trump ni a Marco Rubio, al contrario. Yo he podido percibir que lo ven bien. Y el cambio, hay una gran posibilidad de que sea de dentro de la isla, pero sí, todos los cubanos abogamos por una ayuda de la administración Trump. ¿Por qué? Pues como quiera que sea, existe el miedo, porque sabemos, estamos conscientes del pueblo de Cuba, porque lo demostró la tiranía comunista de Cuba, demostró el 11 de julio de 1921, que está dispuesta a matar, porque incluso dispararon y mataron. Y existe cierto miedo, porque saben que van a matar, pero se quiere y se pide un apoyo de la administración Trump, un apoyo internacional de todo que esté de acuerdo, todo aquel gobierno que esté de acuerdo a apoyarnos aquí en Cuba. Pero sí se quiere el cambio. Los cubanos están demostrando que quieren el cambio porque no cesan las manifestaciones, no cesan los actos de resistencia, no cesan. Lo que necesitamos es un apoyo porque sabemos que con el apoyo internacional todo va a ser mucho más rápido, la libertad va a llegar mucho más rápido y va a haber menos muertos. Entonces, sin duda alguna, ese discurso de que la guerra es todo el pueblo es mentira, es mentira. El pueblo de Cuba no va a defender a la tiranía. Saldrán muy pocos comprometidos. Y cuando digo así, puede ser ya de la policía, del ministerio, el pueblo, la sociedad civil como tal, no va a defender ni va a empuñar las armas a favor de la tiranía comunista en Cuba. Eso yo estoy completamente seguro. Completamente seguro. El pueblo ya no lo quiere.
Desde que tú empezaste a ser periodista independiente a esta fecha, ¿cuál ha sido?
Dígame.
Desde que tú empezaste a ser activista de derechos humanos, periodista independiente, hasta esta fecha de hoy, ¿cuál es el cambio que has notado en el pueblo?
El descontento. El que ya no tiene miedo a expresarse. Hay quien se expresa en tono alto, hay quien se ha expresado, que se ha manifestado, pero hay quien lo conversa sin miedo a que escuche un espía, a que escuche un chivato y se lo diga a la seguridad. No, ya no tienen miedo, no tienen miedo. Si hay algo que he podido notar es que la persona aquí ya dentro de la isla ha perdido el miedo. Eso lo he podido notar. Eso, antes era muy difícil. Antes no nos querían ver, la sociedad civil a veces no quería vernos ni a 10 metros a los opositores. No nos querían ver por miedo a la represión sobre ellos. Pero ya no. Ya la sociedad no reprime a los manifestantes. Ya no le creen la mentira de que queremos hacer actos terroristas, que vamos a secuestrar, que vamos a matar, que vamos a poner bomba, que vamos a poner veneno en los círculos, porque eso es lo que la seguridad del Estado, la tiranía, le decía a quienes desconocían la lucha de nosotros, los opositores. Pero ya se le cayó la máscara y el pueblo sabe que todo eso es mentira. Y el pueblo, reiterando a la pregunta que me hizo, he podido notar que el pueblo ha perdido el miedo a un gran por ciento. Puedo decirle que el miedo se perdió un 85-90%. Eso está demostrado.
Quiere decir que hay un pueblo que está listo para ese cambio, que lo desea, que lo necesita. El régimen, sí. Estos nos quedan unos minuticos de programa. El régimen, 3 minutos. El régimen ha anunciado reformas, etcétera. ¿Tú crees que alguien se ha creído esas reformas o piensa que esas reformas van a ayudar a resolver la crisis en la que está Cuba hoy?
No, nadie la cree dentro de la isla. Y por el contrario, y además las personas lo dicen, que la mejor opción es un cambio de dirigente, un cambio de gobernante en la isla. Porque ellos ya demostraron que no funcionan. El sistema es fallido. Se quiere un cambio político nuevo, un cambio político democrático.
Bueno, eso es muy importante, que la gente entienda que, o sea, que no puede haber verdadera libertad si no hay un cambio político que va a traer el cambio económico, social y en todos los aspectos de la sociedad. En los segundos que nos quedan, Yeris, envíale un mensaje a ese pueblo cubano que te escucha.
Sí, mi mensaje desde dentro de la isla, desde dentro de nuestra sufrida isla, como defensor de derechos humanos, como periodista independiente y como ex prisionero político, mi mensaje a todo el pueblo de Cuba, a todo aquel que lucha por una transición democrática, que no se rindan, que sigan la lucha, porque la libertad está cerca. No importa la represión que exista en nuestra contra, cuando la causa es una causa justa y única, la libertad, la transición democrática para nuestra sufrida Cuba.
Bueno, pues muchas gracias a Yeris Curbelo desde Caimanera, en Guantánamo, por haber compartido Barrio Adentro con nosotros hoy aquí. Nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Alejandro Zayas Bazán en los controles y en la producción. Yo soy Yanicet Rivero, un abrazo Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso, aquí se lucha, o se muere.
Corre el año 2005 y anda a paso lento. Ya no es el joven robusto que baila suiza, pega al saco y sube a un ring de boxeo. Ya no tiene en su cintura la faja de campeón mundial. Obtenerla una vez le infligió un dolor mucho más profundo que el de los golpes. Entonces se miró las manos y preguntó por qué. Hoy camina en un parque al encuentro de un pasado doloroso. Sabe que va a llorar. Lo tiene asumido. Sus pasos son para fundirse en un abrazo de perdón con alguien que no conoce. Va al encuentro de aquel que antaño era un niño y hoy es un hombre huérfano. va a abrazarlo porque le mató a su padre entre las cuerdas. Se lo mató a golpes, en una rabia desmedida, en una venganza sin sentido cuando se acumularon ofensas y errores. Emil Griffith se preparaba para su pelea del título mundial de boxeo peso welter. Corría el año 1962 y su rival era el cubano Benny Kid Barrett. Se habían enfrentado en dos ocasiones, cada cual con una victoria. Pero el pesaje delante de la prensa con fotógrafos incluidos marcó el destino de la pelea. Kid Barrett sabía algo y lo dijo delante de todos. Le llamó a su rival. Pero Griffith entendió la frase con su defectuoso español y ese epíteto hiriente en los 60 significaba el abismo para un deportista. ¿Cómo un boxeador negro de Nueva York, ex campeón, con un físico fornido y una pegada respetable, iba a dejar pasar por alto ese lance público de un cubano simpático, dicharachero y, por demás, amante del baile? Pared ya lo estaba conectando fuera del ring. La cólera le llegó a Griffith de golpe. Se vieron las caras nuevamente y por última vez el fatídico 24 de marzo de 1962. Griffith estuvo a punto de perder cuando cayó a la lona en el sexto asalto, pero fue salvado por la campana. Se levantó y fue a su esquina. Unos segundos más y hubiese sido más sana su derrota y su vejez. Pero esos pocos segundos hicieron la diferencia para que matara al hombre al que quería destrozar. Y luego lo golpeó con saña contra las cuerdas. Y un árbitro al que la historia merece olvidar no detuvo la pelea a tiempo. Y así, frente a las cámaras de televisión, Kid Barrett soportaba inconsciente y enredado en las cuerdas la furia de Griffith, que lo castigaba en misericordia. Kid Barrett entró en un coma profundo. Había perdido su última pelea. Lo bajaron del ring en una camilla. No se despidió de su esposa, ni de su hijo, ni de los miles de fanáticos que un día corearon su nombre. No pudo decirle adiós al mundo y en esa especie de letargo escribió su nombre en la historia de lo que no debe ser el boxeo. Luego, Griffith no fue el mismo. Siguió boxeando porque era lo que sabía hacer. Nunca más pegó para lastimar a un hombre en un deporte que paga para lastimar. Cuando Kid Barrett vio nacer a su hijo, le decía a su esposa con adoración: «Mi hijo, mi hijo. Es muy lindo para que le estropeen la cara. Yo quiero que sea un abogado, un doctor». Pero no lo vio crecer. Y su hijo, sin ser abogado ni doctor, se armó de valor y caminó en un parque para ver venir de lejos al hombre que había matado a su papá. Griffith lo miró a los ojos. Habían pasado 43 años y no soportaba más en su memoria esa maldita fecha de 1962.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
El presidente Donald Trump se dirige al pueblo norteamericano para tratar los asuntos más significativos que atraviesa la nación. No se pierda esta cobertura especial este jueves, comenzando a las 8:45 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. todos los domingos a las 7 de la mañana por esta red.